ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido.
Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Este lunes es más difícil que otros, para muchos y muchas. Una, porque ya estamos en el día 203 de marzo y la fecha de un próximo pago se ve como un espejismo lejano y macabro.
Me ha hecho larga esta semana, güey.
Y también porque es el día de los sobrevivientes de Lollapalooza. 3 días de música, calor y caminatas. Y ahora toca comenzar a recuperarse, volver las piernas a su lugar y lucir un bronceado gentileza del sol de Cerrillos.
Son puros zorrones nomás, pues.
Este lunes también es un día en que se viven las últimas horas previo a que el Tribunal Constitucional resuelva sobre los indultos que entregó el presidente Boric. Y esto, sea cual sea la resolución, va a traer cola.
¡Qué rica cola!
El tribunal definirá ni más ni menos si 7 de los 13 indultos otorgados por el gobierno a fines del año pasado fueron inconstitucionales o no.
La verdad que yo siento que esta es una chiquiñuela.
En los días previos ha habido harta tensión porque hay informes emitidos por Gendarmería en contra de 6 personas detenidas por distintos delitos en el marco del estallido social, que incluyen altos riesgos de reincidencia y también falta de conciencia respecto de los mismos hechos. El ministro de Justicia, Luis Cordero, apenas asumió el cargo, tuvo que responder sobre este tema. Los indultos fueron de las primeras preguntas que comenzó respondiendo y hoy, en la víspera de la resolución al respecto, lo volvió a hacer, esta vez en Televisión Nacional. Esto dijo.
Son indultos conmutativos, es decir, son personas cuya cumplimiento de la pena ha sido sustituido por una remisión condicional, están sujetos a la vigilancia y seguimiento de Gendarmería. Si esas personas cometen un nuevo delito o incumplen las condiciones en las cuales se le han impuesto, se deja sin efecto el indulto y deben volver a cumplir su condena. Existen muchísimos precedentes hacia atrás. Yo no voy a entrar en una dinámica de arqueología de qué forma esos ministros indultaron. Mire, hice una pequeña revisión simplemente y ya el 2020 hay 2 personas que fueron indultadas con informes negativos.
Aquí la cosa se complica. Que se indulte a personas con informes negativos significa que, en simple, no es tan buena idea otorgarles la libertad. Las razones ya te las mencionaba antes. El riesgo de reincidencia es la principal. Distinto es indultar a alguien que pudo ser encarcelado en un proceso que pudo tener vicios o irregularidades, lo que también es complejo. Pero al ser una facultad presidencial, se asume o se espera que el presidente tuviera todos los antecedentes para otorgar el beneficio, por ejemplo, a alguien que tiene riesgo de reincidir. Este tema tiene para largo. En lo inmediato, digamos lo político-legislativo, la oposición también busca que entre en funcionamiento cuanto antes la comisión investigadora sobre la concesión de indultos, que se aprobó antes del receso legislativo del verano. Este es el diputado Frank Sauerbaum.
Nosotros no podemos tolerar más excusas que obstaculicen el ejercicio de nuestras facultades constitucionales, por lo que le hemos solicitado al presidente de la Cámara de Diputados que se cumpla el compromiso, aunque sea tardío, de constituir la Comisión Especial Investigadora. Esta negativa que ha tenido de componer esta mesa, nosotros más bien la vemos como una forma de brindar opacidad a la decisión presidencial y no queremos que la Cámara de Diputados sea cómplice de una decisión que no comparten los chilenos.
Ahora, hay que decir, y sin ánimo de chaquetear la instancia, es que por lo general las comisiones investigadoras no sacan mucho limpio, salvo la posibilidad de recopilar antecedentes y que uno y otro bando haga declaraciones cruzadas, pero en lo práctico, ocaso. La mayor parte de las veces no pasa nada. Con lo que sí puede pasar es con la definición del Tribunal Constitucional. Ya te contaré en qué queda. Hace unas semanas fue muy comentado el operativo de retiro de carpas en el eje Alameda Providencia en Santiago. Se comentó mucho porque finalmente lo que se hizo fue sacar a las personas que allí vivían y trasladarlas a albergues. La pregunta era, ¿cuánto tiempo estarían ahí?
Es una muy buena pregunta.
Finalmente, muchos de ellos, hay que decir, lidian con adicciones y eso hace que el proceso sea aún más complejo. Hasta agosto del 2022, 199 personas vivían en un tramo de 8 kilómetros combinando carpas y rucos. Según los datos oficiales, se redujo a un 92% la presencia de personas en situación de calle en el sector, pero días después del retiro se trasladaron hacia otros barrios, como Yungay, Plaza Brasil, Santa Isabel, el Paseo Bulnes, las cercanías de la Expo Central, todos estos lugares han visto incrementado la presencia de personas en situación de calle. Es un tema complicado, no se puede esconder esta realidad bajo la alfombra o mirar hacia el lado. Esto dijo la alcaldesa de Santiago, Jiracy Hassler.
Yo hice la advertencia desde el primer minuto sobre la necesidad que la recuperación del eje Alameda no implique un perjuicio para los barrios de la comuna de Santiago, Estación Central, Providencia u otras. Y ese ha sido nuestro llamado desde el primer momento. Aquí no puede ser vestir un santo y con ello desvestir otro. Esto tiene que ver justamente con que podamos recuperar los distintos espacios con alternativas estructurales.
El tema pendiente es por qué llegaron estas personas a vivir en condiciones tan precarias. ¿Qué pasó en sus vidas? Es como en el largo plazo y el origen de la situación. Pero luego, ¿por qué vuelven a este círculo? ¿Qué ocurre? ¿Por qué cuesta tanto romper esa condición? ¿Y por qué al final el retiro de esta población vulnerable termina en una migración hacia otros puntos, sin que el tema de fondo se resuelva? Conversamos sobre esto con Francisco Román, quien es director de la Fundación Gente de la Calle.
El problema de los albergues es que los albergues son pocos, tienen reglas, están fuera del circuito de sobrevivencia de las personas, tienen horario estricto y que no, con las personas en situación de calle. Hay algunas personas de situación de calle que viven del cartoneo y del recoger latas. Es un trabajo que normalmente se hace en la tarde cuando la ciudad se recoge. El albergue te recibe a las 10 de la noche y tienes que salir al otro día a las 8 de la noche. Es un trabajo que es incompatible con un albergue.
Como escuchas, es un tema que claramente no tendrá una solución inmediata, tampoco en el mediano plazo. En las últimas semanas los casos de COVID han aumentado. No a los niveles de mayor riesgo, pero sí lo suficiente como para alertar. ¿Tú te vacunaste?
No.
Bueno, gran parte de los chilenos sí, pero no todos. Y como alternativa, pensando en que viene el invierno, ya se lanzó la campaña Vacúnate en Dupla. La idea es vacunarse en dupla. Antes de que se pongan creativos, está claro que se trata de vacunarse a la vez contra el COVID-19 y la influenza. En todo el país se instalaron 1.200 puntos de vacunación. Son hartos. Y es que en Chile somos buenos para vacunar, en todas sus acepciones. Y habrá que aprovechar esa expertise porque solo el 28% de la población objetivo ha recibido su dosis bivalente. ¿Qué está pasando? Esta es la ministra de Salud, Jimena Aguilera.
Cuesta en realidad el mensaje de que se mantenga la percepción de riesgo porque muchas personas han tenido el cuadro clínico y la mayoría de los cuadros clínicos ahora son leves. Entonces esta percepción de riesgo respecto a una enfermedad que se puede agravar nos cuesta no solo a nosotros, a todos los países, de seguir informando de manera que la gente tenga el incentivo para vacunar. Ya no contamos con los pases de movilidad que fueron un gran incentivo a la vacunación y por lo tanto es un desafío.
La falta de incentivo es un factor. Aunque ese incentivo más bien es la falta de un castigo. Si no se reduce la movilidad, las posibilidades de viajar, el ingresar a determinados lugares, como que al final da lo mismo. Esa sensación queda, pero no debiera ser así. Hay riesgo aún, y peor, para quienes están en edad avanzada o tienen enfermedades que los hacen más vulnerables. Así que mejor prepara el brazo y anda nomás. Soy Leo Honores y esta fue Una Pausa Necesaria. Ya sabes cómo va el día, comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast o en podiumpodcast.com.